Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Mientras Puigdemont pasea por los bosques en Bélgica buscando intimidad para una entrevista periodística, la juez Lamela le espera en la Audiencia Nacional y sobre todo no desespera. Mientras Puigdemont cambia otra vez de idea y dice ahora que la República Catalana no es la única manera de relacionarse con España, la jueza de la Audiencia Nacional responde hoy, en un auto a dos de los consejeros prófugos, Comín y Serret, que no hay persecución política en la orden de detención y entrega emitida desde la Audiencia Nacional que les incluye a ellos y también a Puigdemont. No se les persigue ni por sus ideas, ni por defender la independencia de Cataluña, sino por tratar de cambiar, al margen de las vías legales, la forma de gobierno. Lo dice así su señoría. Añade la jueza que para obtener el propósito utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas a los que llamaron a la insurrección. La jueza Lamela tiene muy claro en todos y cada uno de los pasos que los consejeros de la Generalitat dieron con su presidente al frente para conseguir la secesión de la comunidad autónoma construyendo la República Catalana. Lo dice así en el auto. Si al final de este proceso la acusación de la Fiscalía se mantiene, que será así, y la sentencia del Tribunal Supremo se corresponde con los autos del juez Llarena, que también habla de violencia para sostener el delito de rebelión, y la juez Lamela, habrá condenas de cárcel y, por lo tanto, no será posible intentar el golpe a la Constitución por esa vía ni por ninguna otra. De hecho, Puigdemont en la entrevista del bosque de Bruselas, con el periódico Le Soir, abandona la vía de la República.
Si ça se aurait pu possible avec l'État espagnol, il y aurait aucune reivindication de faire un État catalán.
Dice Puigdemont que si esto fuera posible, una alternativa que no fuera la República para relacionarse con el Estado español, no habría ninguna reivindicación que hacer en un Estado catalán. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que habla tanto de asuntos catalanes como su predecesor García Margallo, algo debe tener el Ministerio de Exteriores últimamente. Hoy en Bruselas, ha estado en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión, ha dicho que la alternativa a la independencia son las elecciones del 21 de diciembre y que a Puigdemont le está afectando el frío.
Creo que cualquiera de ustedes, si repasa de manera sensata lo que dice, pues tiene serias dudas sobre, como digo, la percepción de la realidad que tiene el señor Puigdemont. No sé si le ha afectado el frío de Bruselas o qué.
Es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, que también habla de Cataluña, y mucho últimamente, a lo mejor demasiado. Puigdemont está pendiente de la decisión de la justicia belga y después de la española. Y ya se ve cómo se la sigue gastando la juez Lamela en ese auto de respuesta al recurso presentado por dos de los consejeros fugados contra su orden de detención-entrega, que se solventará el próximo viernes, ya veremos, y si ese día o tendremos que esperar un par de meses. Hay elecciones y han empezado los movimientos para heredar lo que quede del independentismo por otras vías, o lo que quede de Puigdemont y su bosque. El PDeCAT, la antigua Convergencia, se va a diluir otra vez. No se atreven a presentarse solos. Se va a diluir en una candidatura llamada Juntos por Cataluña, donde se va a incluir a todo el que quisiera apuntarse con Puigdemont, claro, Puigdemont abriendo la lista, sin Esquerra Republicana, que irá con sus siglas, o por lo menos esa es la información de momento. Tras las elecciones empezará, seguramente, la vía del referéndum pactado, que no es posible, aunque lo intentarán, o la modificación de la Constitución para buscar otro encaje de Cataluña tras el fracaso de la insurrección, que es de lo que habla Puigdemont en el bosque. Dice hoy el presidente Rajoy, en una entrevista en el diario económico Handelsblatt, diario económico alemán, que el plan tras las elecciones del 21 de diciembre es velar porque el futuro gobierno catalán cumpla la ley. Ese es el plan que tiene el gobierno. Mañana estará Rajoy con Herrera a las 9 de la mañana aquí en la cadena COPE. La pregunta fundamental es qué pasa si gana el independentismo y forma gobierno otra vez. ¿Cumplirá la ley y si no la cumple? Si es un gobierno presidido por un constitucionalista, pues no habrá problema. pero si en cambio no lo es, habrá que ver si está en prisión o pendiente de juicio y se cumple en la formación de gobierno un acuerdo gestado en agosto, el día de la manifestación en recuerdo de las víctimas de la matanza de Barcelona. Por la noche hubo una cena en casa de un millonario, del millonario del fútbol Jaume Rouras, el pasado mes de agosto, ¿se acuerdan? Era un sábado por la noche. Un acuerdo entre Esquerra, los comunes de Colau y Podemos. Allí estuvieron Junqueras e Iglesias, con Rouras, el rico del fútbol. El que dice que hay que nacionalizarlo todo, menos el fútbol, que es un negocio. Anfitrión de esa reunión para gestar un futuro gobierno, con Junqueras al frente, para diseñar esa futura operación. Ahí se marca el pasado por Colau, rompiendo con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona y arrimándose definitivamente al independentismo de Esquerra y de la CUP, porque los antisistema son antisistema, pero ya que han pisado la moqueta y pagan a fin de mes, se vuelven a presentar. Entre varias aguas se mueve el PSOE, que se ha entregado al guía IZ para andar el camino, y los varones se han diluido también, dejando que el guía ilumine el camino. De momento IZ se ha aliado con nacionalistas, entre ellos el que fuera consejero de Interior, Ramón Espadaler, durante el primer referéndum ilegal, el 9 de noviembre de 2014. Era el jefe de la policía durante ese referéndum ilegal. Va en las listas del Partido Socialista. Trata IZ de tener los escaños suficientes para ser imprescindible en la formación de un gobierno, pero tendrá el dilema de votar o no la investidura de un candidato tal vez pendiente de juicio en el Supremo, como sería el caso de Junqueras, líder de Esquerra. El propio IZ ya ha dicho que no ve una suma con Ciudadanos y el PP. Los nacionalistas que llevan en su lista van a votar a Inés Arrimadas, si es la candidata. ¿Espadaler votará a Arrimadas o votará a Junqueras? El PSOE se ha entregado a IZ como guía y no parece que eso dé resultado en las encuestas en el resto de España. El PSOE se estanca a la baja, Ciudadanos va sumando porque su posición es nítida y no gobierna como el PP, que también se estanca. Ciudadanos está mejorando en todas las encuestas, en Cataluña no tanto como en las que se publican en el conjunto de España. Por lo demás, en este día ha dado un espectáculo en el Senado uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que se ha enzarzado con el portavoz del PP en la Comisión de Investigación de Financiación Política, el senador Aznar. Ahí ha comparecido Monedero, fundador de Podemos, para hablar de las sospechas de financiación ilegal de su partido.
Me produce cierta tristeza que en una comisión que pretende ser de estudio e investigación usted ignore que la justicia ha archivado 14 querellas, 14 contra Podemos y sus dirigentes. O esto concreto que usted me está preguntando, la justicia archiva por cuarta vez una denuncia contra Podemos por financiación irregular. Por tanto, señor Aznar, me parece que es de sentido común, o sea, de gente cuchichear como si estuvieran ustedes en el colegio. O sea, pero que están ustedes en un colegio, por favor, respeten el Senado. Respeten el Senado, por favor.
A ver, señorías.
Son personas mayores.
Señor Monedero.
Compártese con eso.
Señorías.
Personas mayores, por favor.
Señor Monedero.
Monedero ha insistido, haciéndonos a su apellido, que eran microdonaciones, lo que se llama crowdfunding. Pero nada de lo que ha dicho es verdad, porque antes, en comparación, claro, no es verdad, en comparación con lo que se ha escuchado antes en la comisión, el testimonio de Enrique Riobó, un ex colaborador de Iglesias, el dueño del canal donde se emitía el meeting programa La Tuerca.
Los 5 europarlamentarios que dan origen a Podemos no serían posible sin el dinero personal recibido del extranjero, de los señores Iglesias y del señor Monedero. Esa financiación, que además viene para visibilizar el 15M y desestabilizar el sistema, eso viene de los iraníes y del gobierno de Venezuela.
Más claro, el agua, aunque fuera agua no potable en el caso de Podemos.
Ellos venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y dinero de los iraníes. Sin ese dopaje en sus bolsillos, ni el señor Iglesias ni el señor Monedero, bueno, pues tenían el grado de influencia que pueden tener hoy. Porque la pregunta del millón, ¿para qué esos dos regímenes financian a dos profesores universitarios?
Nada es casualidad, ni por supuesto era posible llegar tan lejos sin dopaje, que diría aquí el señor Riobó, el de la tuerca, el que le dejaba el canal a Iglesias para darle vuelta a la tuerca, dopado. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Aumentan a más de 400 las víctimas mortales en el terremoto entre Irán e Irak.
Hay además más de 7.000 heridos, la mayoría en territorio iraní. El gobierno español ha emitido un comunicado de apoyo a ambos países.
Se cumplen 2 años de los atentados terroristas de París.
Murieron 130 personas, la mayoría en la sala Bataclan. El presidente Macron y el expresidente Hollande han recorrido los puntos atacados con la alcaldesa de París y familiares de las víctimas.
Y se cumplen 15 del hundimiento del Prestige.
Contaminó más de 2.000 kilómetros de costa. La comunidad más afectada fue Galicia. Causó daños medioambientales que la Fiscalía cifra en unos 4.300 millones de euros.
Los acusados de violación en San Fermín del año 16 se declaran inocentes.
Hoy ha tenido lugar la primera jornada del juicio. Se celebra a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima. Los 5 acusados están en prisión desde el día de los hechos en el 2016.
4 detenidos por distribuir pornografía infantil en Internet.
Han sido arrestados en Madrid, Valladolid, Guadalajara y Las Palmas con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Uno de los detenidos tiene 60 años y se hacía pasar por adolescente.
La Gran Vía de Madrid reduce el tráfico desde el 1 de diciembre.
Se va a cortar un carril por sentido y se va a separar la zona peatonal con bloques de hormigón. Se limita además la velocidad a 30 kilómetros por hora y se prohíbe también la entrada a vehículos pesados, entre otras restricciones.
Las edades del hombre en Cuéllar cierran con más de 170.000 visitantes.
Según datos del Patronato Reconciliare, ha tenido un impacto de más de 7 millones de euros en la localidad segoviana. Aguilar de Campo, en Palencia, es la sede elegida para el 2018.
Presentado el sorteo de la Lotería de Navidad.
Con anuncio incluido, con una historia de amor entre una extraterrestre y un terrícola dirigido por Alejandro Amenábar. El sorteo va a repartir casi 2.400 millones de euros en premios. Son 70 más que el año pasado.
El Ministerio de Cultura propone a Chiquito de la Calzada para la Medalla de las Bellas Artes.
Méndez de Vigo ha propuesto al humorista ante el Consejo de Ministros para esta distinción. Chiquito falleció este fin de semana en Málaga a los 85 años. Su funeral se celebró ayer ante cientos de personas que acudieron a darle su último adiós.
Deportes. Italia se juega su presencia en el Mundial de Rusia.
A partir de las 9 menos cuarto en San Siro tiene que remontar el 1-0 de la ida frente a Suecia. Italia no se queda fuera de un Mundial desde 1958. Además, Rafa Nadal juega a las 9 contra el belga Goffin en su debut en la Copa de Maestros de Londres.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana permanecerá activo el temporal marítimo que afecta a las Islas Baleares, donde permanecerán las alertas de color rojo por fenómenos costeros. El viento también afectará al norte de Cataluña, Aragón y Comunidad Foral de Navarra. El día en general será soleado con posibilidad de brumas matinales en la meseta norte. Las temperaturas subirán en el interior y descenderán en el sur peninsular y en ambos archipiélagos.
En la Dirección General de Tráfico está Irene Falcón. Buenas tardes, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, tráfico intenso en Madrid, en la A1, donde un accidente provoca retenciones en Alcobendas de entrada a la capital. En la M40 hay varios tramos que presentan tráfico denso. En Hortaleza, a Vicálvaro, sentido A3, desde Mercamadrid a Villaverde, sentido A42, y en el barrio de la Fortuna hacia la A5 de entrada a la capital. En la A2 en el acceso a la M30 y en la A4 en el enlace con la M40. De salida, en la A2 en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en Parla. También en la A5 en Alcorcón y en esa misma vía en Móstoles en ambas direcciones. En Cataluña, complicaciones en la A2 en Ódena y San Feliu, sentido Lleida, en la ronda B20 en Barcelona hacia Nudo Trinidad y en la B23 en Esplugas, sentido Barcelona. En Valencia, en la A3 de entrada a la capital, en la V30 en Chirivella, sentido Puerto y en Quart de Poblet hacia la A7, también en la Nacional 220 a su paso por Manises. En Sevilla, en la A92 en Alcalá de Guadaira, sentido Almería, debido a la avería de un vehículo, y en Murcia, en la A7 sentido Alicante y en la A30 sentido Albacete.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora en la cadena COPE en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con alguna de las noticias de la tarde. Hasta ahora, la linterna sobre el presente y el futuro de Cataluña se está hablando ahora mismo en unas conferencias organizadas por el Club Siglo XXI. Coloquio en el que hoy participan, entre otros, el exconsejero catalán Santivila, en libertad bajo fianza, después de la insurrección del 27 de octubre, el exministro Josep Piqué o el diputado de Ciudadanos, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Esto ocurre en el Club Siglo XXI, en el Hotel Eurobuilding de Madrid. Hay una unidad móvil de la cadena COPE. Informa Javier García.
El acto ha arrancado con una primera pregunta sobre la mesa. ¿Son reversibles las consecuencias del desafío independentista? De momento, los primeros ponentes, entre ellos Girauta de Ciudadanos, coinciden en que la fractura social es evidente. Para Michel Batet, del PSC, ha fallado la política y confía en que sea reversible reconstruyendo los grandes diálogos. Antes de que tome la palabra el exconseller Santi Vila, es el turno del exministro popular Josep Piqué.
Y no hay que hablar de boicots ni hay que hablar de cosas parecidas, porque entonces estamos entrando en una dinámica que es precisamente la que ellos quieren provocar. Y lo inteligente es integrar, no dividir, construir, no destruir, y en eso tenemos que estar desde el momento presente y desde luego de hoy para adelante.
Muchas gracias, Josep Piqué.
El sonido que nos llega ahora mismo desde el Club Siglo XXI, con ese debate que está teniendo lugar ahora mismo y que, por supuesto, seguiremos informando de él, y ahora también en El Confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo, y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues aquí en el Club Siglo XXI.
Ah, vale.
No te va a hablar muy alto, estoy rodeado perfecto. De Javier García, entre otros, pero
sí,
además
está
de eso.
Javier García, redactor, y Javier García, técnico. Esos son los García que hemos mandado ahí contigo, Jauregui.
Los famosos García.
Los famosos García.
De eso hay unas cuantas personas aquí, bastantes.
No te preocupes, no levantamos la voz. ¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Digo que en Tintín estaban los González y González, aquí son los García y
García. ¿Qué tal? Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿tenemos que hablar bajito o nosotros
no,
normal?
No, nosotros normal.
Tú no.
Vale, vale.
Jauregui, ya la foto, ¿qué? Foto.
Pues mira, ahora mismo está hablando Santi Vila, ha empezado ahora mismo Santi Vila. No, no está Santi Vila, le está presentando Xavier Vidal-Folch todavía, pero vamos, va a empezar, que es el último de los intervinientes en hacer el primer turno de palabra. No ha querido hablar con la prensa, no te voy a resumir lo que han dicho los demás, porque ya te lo ha dicho Javier García II, porque el uno es mayor. Pero lo que te digo es que no ha querido hablar con la prensa para nada, ya lo había avisado que no quería hablar y no ha hablado para nada. Y bueno, este es el primer acto casi de campaña catalana, porque mañana, por cierto, es el segundo que lo modero yo. Este mismo que está moderando ahora Javier Vidal-Folch, mañana modero yo.
¿Y mañana quién va? ¿Quién está ahí en Madrid?
Pues mañana viene Artur Mas.
¿Artur Mas?
Montilla, o sea, dos expresidentes tenemos. Viene Albiol, viene Antón Costas también.
El presidente del Círculo de Economías.
Sí, y viene Santiago Muñoz Machado.
Oye, no está mal,
es,
¿eh?
Es un analista muy interesante. Sí, yo creo que sí, que es muy interesante.
El catedrático interesante, miembro de la Real Academia, sí, sí.
Tiene un informe
estupendo sobre España y Cataluña y unas soluciones que aporta ahí muy interesantes, sí.
Es muy interesante. Yo creo que el más interesante de todos, dicho sea paso, Santiago Muñoz Machado, ¿no? Sí. Que los demás no se enfaden conmigo, pero es que...
Empiezas bien, a moderar mañana, sí.
No, lo que pasa es que desde la independencia es el que más ha reflexionado sobre estas cosas desde la independencia. Pero, en fin, el caso es que, hombre, a mí me parece bien que vengan a Madrid todas estas personas a hablar. Siento mucho que no venga Puigdemont, que sería el
no, está en el bosque de está en el bosque de Bruselas.
Puigdemont está por ahí perdido,
está en un bosque, se ha perdido en un bosque.
Como Heidi. Menudo,
bueno, Fede, ¿quieres hablar de encuestas hoy? De encuestas,
sí, por cierto,
dime.
Si hoy veis la portada del digital de La Vanguardia, sí. Es impresionante.
¿Por qué?
La de ahora, Esquerra Republicana diciendo que a lo mejor la independencia no le estábamos preparados,
ya.
Y Puigdemont diciendo que, hombre, había otras alternativas y no sé qué. Es impresionante.
Ahora hablamos de Puigdemont y de otras cosas más, pero antes las encuestas, Fede.
¿Habéis visto la que ha salido este fin de semana de Metroscopia al País? Se coincide bastante con lo que contamos la semana pasada de la encuesta del CIS.
Sí.
Mantiene esa misma tendencia, incluso la acentúa a pesar de o sea, habiendo pasado unos días, entonces sí. Ya había pasado, ya estaba el 155 en marcha, ya estaba todo, y aún así la encuesta dice lo que dice. Bueno, los sondeos que tienen los partidos políticos, por lo menos con los que yo he hablado, dicen lo mismo. Y los que tiene el PP dice lo mismo. La valoración de Rajoy ha mejorado, es verdad, pero la expectativa de voto del Partido Popular, ni en las elecciones catalanas, ni en unas hipotéticas elecciones generales, mejora, y sino todo lo contrario, se hunde, entre comillas. La que más se hunde es la de Podemos, pero la del PP se viene, pierde bastante. Sí.
No sube.
No, es que baja. Sigue perdiendo. Más lentamente, pero sigue perdiendo. No tiene el mismo desplome que tiene la de Podemos, pero de un 20, sí. Si se mantiene ese 28%, 26-28%, el PP va a tener una difícil situación para poder gobernar en la próxima legislatura.
Bueno, y sin embargo, déjame que te diga una cosa.
Dime, tengo que preguntarle a Rafa un par de cosas. Dime.
El sociólogo de cabecera nuestro, que es Chavila.
Sí.
Él opina que, desde luego, el puñetazo en la mesa que dio Rajoy el día del Consejo de Ministros, que aplicó el 155, va a tener consecuencias positivas para él.
El 27 de octubre.
Bueno, pero ya has visto las que hizo las encuestas.
Y todo, sí, bueno, pero vamos a ver.
No, eso va más a largo, ¿no?
Las encuestas son más a largo plazo. Son volanderas, ¿no? Eso es. Las encuestas son volanderas e infieles.
Rafa, el Puigdemont se diluye no en el bosque, sino en una lista que se va a llamar Juntos por Cataluña. Eso ya es seguro, ¿no?
Eso, segurísimo, efectivamente. La lista coge el nombre de uno de los que se había propuesto en el Congreso de Refundación de Convergencia, intenta transmitir esa idea de transversalidad, y ahora faltan nombres, pero lo que nos aseguran es que los ha elegido el propio Puigdemont y que, en fin, van a dejar un poco protegidos a la actual dirección del partido por si las cosas no van todo lo bien que quisieran.
Uh-huh. Y respecto al movimiento de Ada Colau, ¿algún detalle?
Sí, muchas heridas en el PSC evidentes, pero otras muy interesantes. Mucha gente de Iniciativa, que viene, para entendernos, de la antigua Iniciativa, muy, muy también molesta con la manera de hacer las cosas. Ellos habían trabajado muy bien con el PSC, creen que ha sido un movimiento unilateral de Colau y del entorno de los comunes, y les ha sentado muy mal. Y como que las encuestas ya van detectando una cierta fuga de votos de ese sector al PSC, esto a los que miran a medio plazo les preocupa.
¿Tienes alguna pregunta hoy para Rafa, Fernando?
Tengo millones de preguntas,
venga,
para Rafa.
Atrévete con una, venga.
Rafa, ¿te puedo hacer una pregunta facilita?
Venga.
¿Va a ser Oriol Junqueras el presidente de la Generalitat o no?
Es el que tiene más números con diferencia.
O sea, las encuestas dicen eso, Rafa.
Sí,
las encuestas dicen que es fuerza más votada. Lo que pasa es que cada vez tienen más difícil llegar a los 40. La gente que te habla por lo bajo y te cuenta lo que nos ha publicado dice que están dando 38 y 37 para Esquerra Republicana.
Le haremos
una
campaña.
Muy lejos.
Que se queda lejos de los 40.
Sí, queda por debajo de los 40.
No, es el problema es que le haremos la campaña a Rafa, me temo.
Bueno, es que alguien
que
decidió...
sale y entra de la cárcel, verás tú.
Alguien decidió que esto del independentismo en Cataluña se acababa con unas elecciones y que la persona que tenía que gestionar el nuevo escenario era Oriol Junqueras. Y esto él fue a explicárselo a mucha gente y los convenció. Y ahora le toca, pues, teóricamente gestionar este escenario.
Bueno, lo mete un juez,
Bueno, ya.
La gente tiene que votar, sí, claro, lógicamente, claro, la gente tiene que votar, es que todo es nuevo, es que a lo mejor las encuestas que se están haciendo no valen para nada, porque todo es nuevo, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Jauregui, ¿está hablando Santibila ya o no?
Está hablando Santibila con mucha pasión, además. Lo que pasa es que no le oigo porque tengo los auriculares oyéndote a ti y a Federico y a Rafa.
Yo te lo agradezco mucho, Jauregui, y no te quiero quitar más tiempo para que escuches a Santibila y ya lo contarás, no te preocupes.
Qué manera de echarme más, entiendo una indirecta.
Dime, Rafa, dime.
Una cosita, un Santibila que ya seguro no será candidato, ¿eh?
¿No va a ir a las elecciones?
No, porque la operación, él ha desestimado la oferta que tenía encima de la mesa por parte de Lliuras de presentarse. Y por tanto, como que dentro del PDeCAT no le van a hacer sitio, pues descartado.
Pero el PDeCAT va camino de desaparecer un día de estos, Rafa.
Aquí no ha soltado ni palabra, Santi Vila, no ha querido.
Pues
nada.
Ya te da la noticia que no va. Pregúntaselo luego, Jauregui. Pregúntaselo,
hazlo. Sí,
yo te dejo, quítate los auriculares y el micrófono y ve corriendo. Pregunta, no te preocupes, escucha. Adiós, Jauregui, cuídate mucho ahí en el siglo XXI. Gracias a los compañeros Javier García, el técnico, Javier García, el periodista, que están ahí los dos contigo.
Gracias, Javier García.
Adiós, Jauregui, adiós. Adiós, Feiko Quevedo, que te vaya bien, hombre. Cuídate mucho. Rafa Ribot en Barcelona, a ver si nos seguimos escuchando. Cuídate.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Andrea Carrasco, recuerda a los oyentes los canales de participación o de comunicación, mejor dicho, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Nuestro correo electrónico linterna@cope.es y el WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La emperatriz de la ambigüedad resulta cada vez menos ambigua. Su escoramiento hacia el independentismo es hace tiempo una realidad explícita. Con la UNT al poder en Cataluña como muleta necesaria del proyecto soberanista, que camina hacia una reformulación, el Procés 3.0, bajo el manto de una coalición nacional populista. La expulsión del PSC del gobierno barcelonés la pudieron impedir los propios socialistas si hubiesen roto el acuerdo cuando procedía, tras el apoyo de la alcaldesa al referéndum ilegal de octubre pasado. Prefirieron seguir y exponerse al repudio con que los han terminado obsequiando. Quizá la verdadera indeterminación sea la de un IZ empeñado en la reedición de un tripartito de delicados equilibrios. Pero por indescifrable que se haya vuelto la política catalana, va a ser difícil digerir la elección de un presidente, si no encarcelado, al menos pendiente de juicio.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida también en La Linterna toda la actualidad del deporte.